Pero antes tenemos que dar las noticias que tienen que ver con el descenso en la cantidad de casos de COVID en las últimas horas en nuestra provincia y en todo el país. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el licenciado Alejandro San José, quien es ahora el director del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos. Muy buenos días, Alejandro. Aquí Noelia Moreira, ¿cómo te va?
Buenos días, Noelia. Buenos días para tu audiencia.
Bueno, ya se han dejado de reunir con el comité de emergencia porque también se entiende que ante el avance de la vacunación, el descenso de casos, ya dejó de ser una emergencia en estos momentos la COVID-19, ¿no? Y tenemos buenas noticias también para dar en este sentido.
Sí, es cierto que las reuniones, si bien van a dejar de hacerse porque el motivo y el objetivo principal de las reuniones era tomar medidas en un marco de emergencia sanitaria en función de indicadores, digamos, claves para evaluar y monitorear la pandemia. En ese sentido ya no hay medidas, digamos, hace varias semanas ya que no se toma ninguna medida dado el nivel de los indicadores que estamos observando de la pandemia. Por eso esa decisión, digamos, de no reunirse más. Pero la verdad que el monitoreo sigue y va a seguir. El monitoreo final, el monitoreo es con un informe semanal, un resumen semanal, pero el monitoreo diario sigue de los indicadores.
Y en cuanto a estos indicadores, al menos nos dan que en las últimas 24 horas no hubo fallecimientos en nuestra provincia, y esto era algo que no ocurría hace tiempo, al mismo tiempo que el índice de positividad, ¿no?, está en descenso también.
Sí, la verdad que al entender un poco la dinámica de este virus, el nivel de casos es el que un poco trae aparejado tanto internaciones como complicaciones de cuadro y posteriores fallecimientos. Ahora tenemos un nivel de casos, la verdad, muy, muy bajo. Uh-huh. Estamos en 31 casos promedio en la provincia, con una distribución territorial del 78% de estos casos se dan en el interior y el 22% de estos casos se dan en el AMGR. La ciudad de Resistencia, por ejemplo, en los últimos 7 días tiene 4,7 casos promedio por día. O sea, 4,7 casos promedio por día. La verdad que el nivel de incidencia, por ejemplo, que mide la suma de casos, digamos, en los últimos 14 días y lo expresa en casos por cada 100.000 habitantes, es de 29. O sea, que estamos en 29 casos en la ciudad de Resistencia en los últimos 14 días, 29 casos cada 100.000 habitantes. Son niveles muy, muy bajos. El umbral de riesgo medio es de 150, o sea que estamos muy, muy por debajo del umbral. Otro indicador muy, muy positivo, digamos, es justamente el índice de positividad, y está en 3,4%.
Sí.
O sea que de 100 personas que se hacen un testeo, no alcanzan a ver 4 personas que tengan el virus.
Bien, como para tener en cuenta de cómo se calcula ese índice, ¿no? Estuve viendo también en el informe que publicaron el de ayer que hay algunas localidades que tienen una tendencia a la alta o a la suba en el caso de Macallé, Chorotis, Machagay, Fontana y también Tres Isletas y Castelli. ¿Cuál es la situación en esas localidades?
Sí, eso obviamente es una medida que es diaria, digamos. Uh-huh. y mide en función al día anterior la evolución o no de la pandemia en esos casos. Tenemos algunas que están al alza, pero también es porque al tener tan pocos casos, digamos, uno o dos casos generan este tipo de indicadores. Esa medida siempre se acompaña del índice justamente de incidencia. Si nosotros vemos que el índice de incidencia es elevado, o sea, pasan los 500, las 500 personas en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, y vemos a su vez que eso está al alza, uh-huh, es preocupante. Ahora, con niveles de incidencia tan bajos, no es preocupante que estén al alza. Siempre hay dos o tres que, al presentar casos, llevan ese indicador hacia arriba. Pero bueno, esa medida siempre es acompañada, siempre en el monitoreo está también el índice de incidencia para ver si esto presenta o no un riesgo.
Claro. Y otro de los índices a destacar tiene que ver en este caso con el sector público y privado de salud, que tiene tan solo el 5,5% de las personas graves que se están atendiendo en el sector público. No hay ninguna persona en el sector privado que esté atendiéndose en estos momentos y que necesite atención respiratoria mecánica, y en el caso de las unidades de terapia intensiva en un 10,9%, es decir, esto también bajó a partir de el avance de la vacunación.
Sí, exactamente, es justamente el nivel de ocupación de las camas, que la verdad que estamos ahora en 10,9, llegamos a estar casi en 88, en lo peor, digamos, en la segunda ola, y en ARM estuvimos muy cerca del 70%, y bueno, en los niveles de ocupación, tanto como de ARM como de atención de terapia intensiva, digamos, han bajado significativamente y están en los valores mínimos de ocupación de toda la pandemia.
Detecto también en las estadísticas que se han aplicado más de 1.200.000 vacunas, pero la mayoría siguen siendo de la primera dosis, más de 738.000. Sin embargo, quedan todavía más de 260.000 personas sin la segunda dosis, ¿no? Esto también ves esa estadística como lo que falta.
Sí, ese es nuestro principal indicador a seguir hoy, y es justamente el desafío de llegar con la segunda dosis en el menor tiempo posible y con la mayor cobertura posible, como para cerrar esa brecha entre los 748.000 que tenemos de primera dosis y los 448.000 que tenemos aproximadamente de segunda dosis. Al ritmo, digamos, de llegada de las vacunas, que se están justamente distribuyendo y vacunando en todas las costas. Se informa diariamente el Ministerio de Salud.
Claro. Así que bueno, esa es la, entiendo que ese es el desafío, ¿no? Avanzar con la vacunación en las segundas dosis para completar los esquemas, que nadie se quede sin su segunda dosis. ¿Y se pensó alguna estrategia, por ejemplo, de, no sé, enviar un mensaje de texto a quienes ya tuvieron su primera dosis para que vayan a vacunarse? Digo, ¿alguna instancia quizás digital, ¿no? También para llegar a esas personas.
Sí, se ha pensado en este tipo de herramientas. La verdad que también hay postas, por ejemplo, como el Legala, que está a las 24 horas y ayuda mucho. Para primeras dosis también se sigue captando público que no está vacunado. Recordemos que de 18, digamos, para mayores de 18 años, tenemos una población aproximadamente de 840.000 personas. Es decir, que todavía hay una brecha importante de cercana al 12 o al 13% que no ha recibido la primera dosis, pero ya por una cuestión que tiene que ver más con la elección que con la disponibilidad o distribución de la vacuna. Eso también es importante.
Claro. Ahí ustedes también tienen estadísticas de cuáles son los grupos etarios que todavía deciden no vacunarse, por ejemplo, en mayormente, ¿cuál sería este grupo?
Sí, tenemos estadísticas. Hay un sector, digamos, de la población mayor de 60 que quedó sin vacunarse, pero bueno, ese sector, esa franja es menor. También es cierto que nuestros análisis de edad o de grupos etarios por ahí no tienen la, digamos, la precisión, ya que la carga de Nomibag y el sistema de actualización de datos con el cual podemos tener, digamos, información de edad, información para hacer ese tipo de indicadores, va un poco desacoplado de la vacunación que se hace por día, ¿no? Uh-huh. En general, eso es un problema de la mayoría de las provincias.
Bien. Bien, como para tenerlo en cuenta también a la hora de diagramar las políticas públicas, ¿eh? Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias. Hablábamos con Alejandro San José. Él es ahora el director del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos.